supuesto puede ser por una sobreestimación de los gastos necesarios para llevar adelante los programas, considerar eventos azarosos que no ocurrieron, que esto podemos hablar de la pandemia en el 2021, a fines del 2021, a pesar de que la pandemia ya estaba estabilizada, recién en el 22 se empezó a disminuir. Entonces, bueno, habíamos pensado que necesitábamos más dinero para poder atender la pandemia y nos quedó algo de dinero para poder atender otras cuestiones. O de la falta de capacidad de gestión o de una decisión deliberada de gastar menos. Nosotros cuando ingresamos a la gestión con el escribano Canosa, la hoy actual Secretaría de Salud era una dirección y después fue una subsecretaría. Se creó la secretaría teniendo mejor presupuesto y teniendo autonomía, que eso es importante, ¿no? Por suerte lo de la pandemia no fue, entonces tendríamos más dinero para poder invertir en lo que es atención primaria. También podemos hablar de eficiencia, ¿no? Que sería dado por la relación de actividades costo total, es decir, conseguir determinados resultados utilizando la menor cantidad de recursos posible, sin pérdida o disminución del efecto deseado. Si nosotros analizamos la grilla de las salas de atención primaria, por ejemplo, teniendo en cuenta que en lo que es atención primaria lo importante es clínica, medicina general, gineco y obstetricia, pediatría, que son los pilares de lo que es la atención primaria. En el CAPS Ramón Carrillo tenemos medicina general 3 veces por semana, o sea, 12 consultorios mensuales, a cargo de un residente, que creo que debe estar supervisado por algún médico instructor, eso lo desconozco, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que este gasto viene de la provincia, porque la residencia está costeada por la provincia. No hay tocoginecólogos en la sala Ramón Carrillo y tenemos 8 veces al mes ginecología, que no es toco, o sea, la diferencia entre tocoginecólogos es que el ginecólogo puede atender embarazos de alto riesgo. Tenemos solamente 8 veces al mes ginecología y 4 veces al mes obstetricia con una licenciada, que la diferencia es que no pueden atender embarazos de alto riesgo. Esos tendrían que ser derivados al hospital, pero en el hospital tampoco contamos con un consultorio de obstetricia. Tenemos 2 días de pediatría y uno más cada 15 días. Entonces serían 6 consultorios de pediatría en el CAPS Ramón Carrillo. Analizamos el dardo décima. Por supuesto, después que hay otras especialidades que son importantes, pero que no hacen a la base fundamental de lo que es la atención primaria. En el CAPS dardo décima tenemos pediatría 1 vez por semana, solamente a menores de 1 año. Serían 4 atenciones en menores de 1 año al mes. Clínica médica, después no hay otro consultorio de pediatría. Clínica médica, 3 veces al día, o sea, 3 veces por semana, 12 al mes. Obstetricia, haciendo la salvedad, que es una licenciada, 1 vez a la semana, 4 consultorios al mes. Y gineco, 2 veces por semana, 8 al mes. Teniendo en cuenta que en ninguno de los dos hay tocogineco, o sea que la parte de embarazo de alto riesgo todavía en estos dos CAPS no la vemos resuelta. El CAPS, perdón por ser tediosa, pero bueno, creo que vale un análisis de CAPS por CAPS para ver dónde este dinero que se había subejecutado podría haber sido invertido, ¿no? El CAPS Barrio 25 de Mayo tenemos clínica médica 3 veces por semana, 12 atenciones por mes, está a cargo de un cirujano. Obstetricia, 1 vez por semana, 4 veces al mes, también por una licenciada, no por un médico que pueda atender alto riesgo. Clínica médica, 4 veces por semana. No hay gineco y pediatría, habíamos dicho, 1 vez por semana, que es pediatría general, y 1 vez por semana más, o sea, 4 atenciones por mes a los menores de 1 año. Esto es lo que más llama la atención. Uno conoce el barrio Solidaridad y sabe que hay un gran número de pediátricos, de chicos pequeños que tendrían que ser resueltos por pediatría. No hay pediatría ningún día de la semana en el CAPS Barrio Solidaridad. Todo esto es la grilla que yo obtuve, que tiene que ser actualizada. No hay pediatría, no hay obstetricia y no hay ginecología. Hay clínica médica 4 veces por semana, o sea, 16 al mes. En el CAP Barrio Trau tenemos pediatría 2 veces por semana. Lo que no tengo son los horarios. Igual en lo que hemos estado charlando son 2 o 3 horas por día, los que están en cuanto a pediatría. Pediatría 2 veces por semana serían 8 consultorios al mes. Gineco 1 vez por semana. Y obstetricia, también a cargo de una licenciada, 1 vez por semana, 4 consultorios al mes. Clínica médica 1 vez por semana y medicina general 1 vez por semana. Si sumamos las 2 atenciones, lo que es clínica médica y medicina general, serían 8 veces por mes. En todo esto lo que hemos charlado, creo que no es suficiente para poder garantizar la salud a la población. Ninguno de los argumentos utilizados para justificar una subejecución en salud es válido, teniendo en cuenta los impactos en la situación de salud de la población. En el año 2017, en el gobierno de Cambio, el doctor Lemus subejecutó el presupuesto de salud, algo que fue repudiado en ese momento, tanto por el licenciado Marcos Basualto y por mí, que estábamos a cargo de la Secretaría de Salud, y lo que lo llevó a que le pidan la renuncia, ¿no? Todos estos datos no tienen en cuenta la inflación. Hoy hablamos de una subejecución de aproximadamente 19 millones en salud, que sería un 15% de ese presupuesto. Y tenemos en cuenta que hoy que hubo una inflación del 94,8% en esos 12 meses de 2022. Y aún así sobró plata. O sea, tuvimos una inflación del 94% y sobró plata en salud. La ejecución presupuestaria, el gasto efectivamente realizado por una institución, funciona como un instrumento diagnóstico de la gestión y una herramienta para la preparación del presupuesto del año siguiente. La parte del 2022 va a ser realizada, cuando se ejecute el 2023, que fue realizada a fines del 2022, yo no voy a estar acá, pero creo que con los números que empezamos a ver acá, si fue con esas herramientas realizado el presupuesto gastos de 2023, creo que no vamos a estar muy, muy certeros tampoco. El gasto público es de fundamental importancia en la corrección de las desigualdades e inequidades en salud. En salud productiva, la corrección de las desigualdades, el presupuesto es para que no haya tanta inequidad en salud. Y dejarlo librado a las reglas del mercado. Pensar en la salud como un derecho, entre otras cosas, es entender que el acceso a los servicios e insumos sanitarios no debe estar librado exclusivamente a la capacidad de pago de cada individuo o cada grupo familiar, sino que debe ser realizado de manera equitativa según las necesidades de las personas. En el contexto actual, el presupuesto público toma una dimensión importantísima y la subejecución presupuestaria incide negativamente en la salud de la población, reforzando las desigualdades sociales existentes y quitando derechos adquiridos. Sé que la salud está teniendo una crisis y no desconozco esto, pero también sé, porque trabajo en la región, que los pediatras, que son un bien muy valorado porque hay pocos, responden a una buena paga como todos nosotros. Y con este dinero que nosotros vemos que se subejecutó, se podría haber tentado a muchos pediatras, a muchos clínicos, a muchos médicos generalistas, a muchos tocos ginecólogos que vengan de la región a poder trabajar en nuestros CAPS. Esto no fue, no conozco por qué, pero sí sé, General Alvear, en donde hay una migración de médicos de Azul hacia esa zona, tanto como a Tapalqué. Y eso es porque la municipalidad tiene una decisión de mejorar la calidad de atención en los CAPS y los está tentando con sueldos, yo no digo extraordinarios, con sueldos justos, que no son los que realmente recibimos muchas veces.